Temple y Pureza, un podcast de Cadena Dial presentado por Luis Ibarra y Mila Ortiz. Episodio 5.
Hola a todos. Hoy presentamos una nueva edición de nuestra serie Astros y Promesas del Flamenco. Es un encuentro donde pretendemos dar una porción, un aperitivo de lo que es el flamenco en vivo para despertar la curiosidad de unos y para que sirva de regalo a los grandes aficionados. Hoy tenemos guitarra y cante, y es el cante el que acompaña a la guitarra y viceversa. La voz la pone Juana Riva, la tobala le viene por su familia, que son los tobalos. Inicia su carrera como cantaora en Sevilla, su ciudad natal, y desde jovencita parte también para los tablaos de Madrid, y allí empieza a cantar para el baile con grandes figuras. También tiene su carrera discográfica en solitario, y hoy nos acompaña. Gracias, Juana, por estar con nosotros. Y a la guitarra, la maestría de un catalán nacido en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, donde comienza su formación como guitarrista a la edad de 8 años. A los 9 ya se subía a los escenarios de las Peñas Flamencas de Barcelona. Luego llegaría a Madrid tocando junto a Carmen Linares o Javier Barón, por poner algunos ejemplos. Y finalmente fija su residencia en Sevilla. Hoy día es uno de los guitarristas más respetados, más respetado por los aficionados. Y los flamencos dicen de ti que tienes una condición honda y que tienes un toque preciso. Él es Pedro Sierra. Gracias por acompañarnos. Juana y Pedro, además, son pareja, pero sobre todo son artistas, son flamencos, ¿no? Luis.
Pues sí, son pareja artística también. Y decías que Pedro finalmente se afinca en Sevilla, pero Pedro finalmente puede llevar aquí más tiempo del que llevo yo. Muchos años aquí, es prácticamente un sevillano nacido en Cataluña, si se pudiera decir. Y es cierto que en el arte esta figura se da, o esta pareja se da muchísimo, ¿no? Está el caso de, en el flamenco, de La Niña de los Peines y Pepe Pinto, Luquitas de Marchena con La Niña de la Puebla. Hay muchísimas otras parejas, pero seguramente pocas se complementen también, como Pedro Sierra, un guitarrista que también es productor, con Juana la Tobala, una cantaora de flamenco en solitario, que también ha trabajado con las principales figuras, alguna de las principales figuras del flamenco de su generación. Por lo tanto, se complementan a la perfección. Ahora nos contarán cómo se vive el flamenco en su casa, si está uno todo el rato con la guitarra, ya esté en el sofá, en la cama, en la cocina, esté donde esté, o en la terraza, y la otra cantando. Ahora nos contarán cómo se vive de esta forma tan flamenca. Y es verdad que es un placer teneros a los dos, ¿no? Hay muchísimas parejas, ya lo decía, en el mundo del cine. Tom Hanks, su mujer, Rita, no recuerdo el apellido, son marido y mujer. En la pintura hay también muchísimas parejas, pues esto es una pareja del flamenco, que es una figura que ya no queda demasiado, que también se dediquen los dos a lo mismo, se complementen de esa forma. Y Panseguito de Lora Vargas también se me viene ahora a la cabeza. Pero vosotros sois guitarrista y cantadora, que eso, el complemento es perfecto. Si lo pensáis, no sale así de bien, vamos.
O sí, ¿o lo pensasteis?
Porque vosotros os conocéis, entiendo que trabajando, ¿no? Por eso el flamenco no es solo vuestra forma de vida, sino también vuestro punto de encuentro. No sé si fue en los tablaos, en las compañías, en la escuela. ¿Dónde os conocéis vosotros? ¿Aquí en Sevilla? Porque habéis vivido también en diferentes sitios.
Nos conocimos en Madrid. En Madrid, con una compañía de flamenco, se llamaba La Cumbre Flamenca, que en aquella época estuvimos dando la vuelta al mundo durante 3 años. Pero la vuelta al mundo literal, no. No 4 países, no, eran todos, o sea, América, uh-huh. Asia, Europa. Y claro, la compañía eran 4 guitarristas, 4 cantaores y 4 bailadores. Entre ellos estaba Canales, La Chana, Juana Maya y Cristóbal Reyes. Cantaores, entre otros, Rafael Fajardo, Alfonso el Veneno, estaba Lato Bala y Talegón de Córdoba. Y guitarrista estaba un servidor, Diego Losada, El Viejín y Manuel Parrilla. O Tito, bueno, Losada, algunos guitarristas cambiaban. Entonces aquello fueron 3 años de gira, y yo creo que al segundo año ya el flechazo fue profundo, y en el año 90 unimos nuestros cuerpos en compromiso hasta el día de hoy, y muy felices, con hijos, nietos, a pesar de nuestra corta edad.
Sí, por supuesto, son jóvenes.
Bueno, de hecho, lo cuento en muchos programas, pero una vez Mila te presentó, pusimos, no recuerdo, creo que era Sibarito, una bandera que le dedicas a uno de tus hijos, que debe ser un tío exquisito, y te presentó como el joven guitarrista Pedro Sierra, ¿verdad?
Me dije que era joven, y me dice, parecía... ¿cómo que joven? Y digo, espérate, es que tu concepto de joven y el mío son
claro,
distintos.
Eso sí que es verdad.
Digo, para mí es joven.
Pero es cierto que soy joven.
Llegó Jesús Heredia y dijo que joven es todo el que esté vivo,
claro,
con lo cual...
Eso ya es insuperable.
¿Ya?
Es insuperable, esa frase es lapidaria.
Sí,
mira,
sí, sí.
Me la apunto.
Él se considera así. Yo tengo aquí apuntado muchos nombres de primerísimas figuras del baile, también del cante, a las que habéis acompañado. Y aquí está Farruquito, su nieto, Mario Maya, que me habéis contado que tenía una casa majestuosa, maravillosa, Manuela Carrasco, Carmen Linares, Potito, Parrita, Isabel Pantoja, Maite Martín, Javier Barón, Antonio Canales. Yo no sé si os asusta mirar vuestro currículum, si os quedan cosas por hacer, qué sensación tenéis en este punto de vuestras carreras, que habéis hecho tanto, pero que, como decías, no solo sois jóvenes, sino que estáis los dos en plenitud, uno tocando la guitarra, otra cantando, pero desde luego estáis en plenitud de facultades. ¿Os queda más por hacer? ¿Es más lo que habéis hecho? ¿Cómo lo veis?
Mira, me voy a apuntar lo que dijo el compañero maestro Jesús Heredia. Mientras que uno esté vivo, siempre hay cosas por hacer. Así que siempre se puede hacer cosas, siempre.
¿Sois nostálgicos en ese sentido? Porque en el flamenco, incluso más los aficionados que los artistas, pero solemos serlo, ¿no? Siempre mirando al pasado, que es importante también. Una música en la que la raíz tiene esa relevancia es importante. Pero no sé si vosotros, con respecto a vuestras carreras, miráis mucho lo que ya habéis hecho o simplemente miráis hacia atrás. O sea, miráis hacia adelante, perdón.
Hombre, el refrán dice que para atrás ni para coger impulso, ¿no? Pero bueno, quedarse con lo bueno que uno ha vivido está bien, pero tampoco hay que vivir en el pasado, ¿no? Hay que vivir el presente y hacia el futuro.
En el caso de Pedro, imagino que tocas la guitarra desde muy niño. ¿Cuándo empieza tu inquietud por la producción? Porque esto imagino que llegaría de forma, no sé si casual, o viste a un cantador que tú dijiste, espérate, esto hay que congelarlo de alguna forma en el estudio porque no tiene disco, porque me apetece hacer un disco con él. ¿Cómo surgió lo de grabar?
Cuando yo empecé a tocar, tenía 14, 15 años, empecé a grabar mucho en Barcelona. Entonces, cuando entré en un estudio, aquello a mí me cautivó mucho. Me llamó mucho la atención, era muy inquieto. Yo soy siempre muy inquieto. Alguien que le gusta investigar, me gusta buscar otros caminos, otras líneas. Y entonces yo veía un estudio y no paraba de preguntar. Muchas veces los técnicos me miraban como diciendo, déjame ya tranquilo.
Déjame en paz.
Pero yo lo preguntaba todo, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué no? Claro, estamos hablando en el 84, más o menos, 82, 84, que era una época que donde los flamencos era impensable que tuvieran un estudio en casa. Y yo puedo decir que fui de los primeros que tenía su pequeño estudio en casa, dentro de los flamencos. Ya hoy es algo normal, ¿no? Ya es algo extendido, es parte de la cultura actual, pero en aquella época... Y claro, eso va unido a la producción, va unido a saber ordenar lo que es un disco, darle forma a los cantes también, un orden, porque yo siempre digo que el flamenco siempre se le acusa de improvisación y no es así. Flamenco está totalmente ordenado, tiene un patrón desde que empieza hasta que acaba. Yo le llamo anarquía controlada, porque dentro de ese patrón es donde se improvisa. Cuando ya se domina el cante o se domina la farseta, entonces el cantador guitarrista se tira al charco. Entonces, pero siempre hay que ordenar, y de hecho casi todos los discos que escuchamos desde el inicio hasta hoy, todo está muy bien ordenadito y muy bien controlado.
En ese sentido, tú me hiciste una vez un apunte que me encantó, porque yo la verdad que nunca había deparado en eso, y la verdad que te lo robé y yo lo utilizo mucho como periodista, la verdad. Y
sí,
es que
a mí me roban mucho.
Te roban. Bueno, y los guitarristas estoy seguro que te roban un montón de cosas, están ahí bicheando, mirándote dónde colocan las manos, pero también los periodistas, porque me comentabas, hablando de las grabaciones antiguas, tú conoces muy bien la discografía del flamenco, ella también, por supuesto, porque al ser cantadora, pero tú, no solo como productor, sino como guitarrista y aficionado, conoces muy bien la discografía, y me decías que había cantadores antiguos de la ópera flamenca, incluso un poquito antes, años 10, años 20, que no graban, no porque fuesen malos o porque fuesen huidizos, porque esto también también se dice mucho, y es cierto, que muchos no querían grabar porque, bueno, no formaba parte de su carrera, de la carrera de un cantador en ese tiempo, pero también me decías que las grabaciones eran muy costosas y que había cantadores que eran buenos, pero no eran demasiado fiables, y por lo tanto los productores no tiraban de estos cantadores cuando tiraban de otros, ¿no? Y yo creo que eso es algo interesante que se nos escapa muchas veces, ¿no?
Claro, eso me lo has robado tú a mí, pero yo se lo robé a Valderrama. Porque me lo contó, eso me lo contó a mí Juanito Valderrama un día que estuvo en mi estudio grabando un trocito de La Caña en un disco de Lolita, de una sobrina suya, Lolita Valderrama, una sobrina de Valderrama. Y hablando con él, pues yo le pregunté mucho, claro, los cilindros esos que se usaban eran muy costosos, quizá valían 1.000.000 de pesetas de la época, venían de Alemania. Entonces, claro, no entraba en un estudio de grabación el mejor cantador, sino el más seguro. Entonces, posiblemente algunos cantadores muy buenos del antiguo no grabaron, no grabaron disco por no ser seguros, claro. Delante de ponerse delante un micrófono cuando ve el pilotito rojo, la cosa cambia. Y los nervios atenazan muchas veces a personas que a lo mejor cantan muy bien, pero no son ciertamente seguros.
Mila, ¿tú sabes por qué se lo contó Valderrama, no? Porque conoció a Valderrama. Es que, claro, esto nos sorprende a los de mi generación, claro, es que habéis conocido artistas que por desgracia y por naturaleza pues ya no están con nosotros.
Yo también he conocido a Valderrama, ¿eh?
¿Ah, también?
Sí.
No, pues nada, ahora me voy a ir. Habéis conocido a artistas muy, muy importantes.
Muy mayor,
has tocado,
ya, pero lo he conocido.
Sí. Pepero, tú has tocado también por todo el mundo, te veo empuñando la guitarra, no sé si te apetece hacernos algo. Antes te veía un poco dudoso, no te decantabas por ningún palo para hacernos,
no
sé. ¿Qué te apetece?
Déjate inspirar por lo que vaya surgiendo.
Pues bueno, ya. A ver lo que surge. qué belleza.
Para improvisar. Madre mía, cómo. Yo es que me quedo
medida,
maravillada, ¿no? ¿Cómo es posible que surja ese sonido que te llega al alma solo acariciando unas cuerdas? Es algo que me quedó impactada. A mí la guitarra me absorbe por completo. Porque creo que es magia, lo que sale ahí es magia.
Yo creo que, Pedro, a ti te miran los guitarristas un poco nerviosos porque te metes como en unos laberintos muy creativos que dices, a ver cómo, y de pronto ha salido por donde no te lo esperaba, y dices, me cago, ha salido al final, parecía que se iba a caer por un precipicio, pero oye, no, me llevo la mano aquí y de pronto, magia, ¿no? Juana, yo no sé si a ti esto te sigue sorprendiendo o si esto es cada día durante muchos años, porque los guitarristas son un poco algunos como los niños con las películas, con los libros, y cuando le gusta algo lo machacan mucho, pues los guitarristas, tú lo sabrás mejor que nadie, son muy machacones con las falsetas, tocando. No sé si tú estás ya muy harta de esto, esto es que la banda sonora de mi casa, o si lo disfruta. Entiendo que en estos momentos sí, pero ¿cómo es el día a día con un guitarrista?
Bueno, es cierto que en mi casa la banda sonora de mi casa es la guitarra flamenca, lógicamente, ¿no? El flamenco en sí. Pero en el caso de Pedro, a mí sí que me sigue sorprendiendo, y no lo digo como por alabarlo, sino que es cierto, porque el flamenco, aunque como Pedro decía, es una anarquía controlada, pero es que se hace real porque nunca sale igual. Uh-huh. Puede salir mejor, puede salir regular, pero lo quieres calcar y a veces no sale, ¿sabes? Entonces siempre es te sorprende.
¿Y creáis mucho desde casa de forma natural? O sea, de pronto una falseta o algo te inspira y dices, mire, eso que has hecho por Taranta, me lo puedo llevar ese tono a la malagueña y aquí hago tal. No sé si así vais creando de forma, entiendo que de lo más natural, ¿no?
Lógicamente sí, pasa. No a lo mejor tal cual dicho, ¿no? Pero sí, si él hace algo y yo estoy escuchando, lógicamente mi cerebro está registrando, ¿no? Y al revés. Y después, pues a la hora de interpretar, pues surge algo. Pero eso lo hice yo. Eso lo hice yo, ¿no?
¿Sabes? Te roba también cosas.
Nos robamos.
Eso es bonito,
claro,
desde luego.
Claro.
Sí que es verdad, eso pasa. Y además, ahí sí que te puedo decir que se disfruta un montón. Yo siempre lo digo, y porque es la verdad, ¿no? No soy una persona tan inquieta como él. A la hora de, ni inquieta ni además constante, él es inquieto, le gusta mucho su trabajo. Yo no lo soy tanto, pero sí me anima el hecho de cuando surgen esos momentos, ¿no? Sí, eso sí me anima mucho porque es cuando disfruto.
¿Y a vuestros hijos le habéis transmitido, digamos, este arte? Estoy seguro que sí, pero no sé si alguno, el que es un sibarita o alguno de los otros, ha salido artista o con inquietudes artísticas, aunque no sea de una forma profesional, pero que sí que coja una guitarra o cante, haga algún cante.
Ellos lo han tenido a la mano, pero tampoco nosotros hemos insistido mucho, porque entendemos que es algo, también el mundo del artista es un mundo sacrificado, es un mundo que necesita mucho tiempo, muchas horas, y no tiene una satisfacción inmediata. Entonces, ahora se buscan otros derroteros. Las personas lo quieren todo
algo
ya.
Más rápido, ¿no?
Y yo creo que no hemos querido inculcarlo.
Hombre, por su parte
quieren ser youtuber o algo así.
No, para nada, no. Por su parte, mis hijos son artistas. Ellos en su adentro...
Sí, lo son. Sí.
Han mamado el arte, entonces, ¿claro? Mis hijos son artistas, quiero decirte. Ni que no se dediquen a ello, mi hija sí que se ha dedicado, mi hija mayor. Uh-huh. Ella bailaba muy bien, además. Y el del medio quizás ha sido por su forma de ser más tímida y demás. Le encanta la música y el flamenco, pero es más tecnológico, ¿no? Saca la parte más tecnológica de su padre. Y el pequeño, pues, es un personaje, es artista.
No se va a dedicar, no se dedica a esto, pero sin embargo es muy aficionado.
Es muy aficionado.
Se lo sabe todo. O sea, él... Le encanta escuchar, le encanta ver, le encanta...
Gusta muchísimo la guitarra,
aficionado.
Toca muy bien la percusión.
En el flamenco, la verdad que eso es una tónica muy común. Si hay un arte donde hay un montón de artistas que no están profesionalizados, es en el flamenco, ¿no? No sé si sucederá lo mismo en otras músicas, pero desde luego en toda la historia ha habido... Bueno, de hecho, los cantadores históricos que a los aficionados nos apasionan no se dedicaban profesionalmente a ellos, sino que tenían pues otras profesiones aparte, eran alfareros, fragüeros, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de oficios. Y Pedro, tú también como productor, a Juana, evidentemente, le produces a algunos discos. No sé tampoco también eso.
Algunos, todos.
Todo.
Pero mira, quiero puntualizar: los discos siempre los hemos producido los dos. Siempre ha sido un binomio. Yo creo, lo que voy a decir, a lo mejor nosotros desde hace mucho tiempo, hay un disco que grabamos en el año 90, 89, 90, que tú lo puedes escuchar y todavía y ya tiene cosas nuevas, cosas frescas, que ahora los chavales lo escuchan y nos dicen que se lo enseñemos. Quiere decir que éramos ya inquietos, con ganas de hacer cosas nuevas. Muchas veces la crítica no nos entendía y nos daba...
Suele pasar.
Nos daba fuerte y flojo, pero a nosotros nos daba igual, ¿no? Porque es una cosa que queríamos hacerla y ya está. Era nuestra manera de verlo. Es cierto que hay que preservar unos cánones. Yo estoy muy de acuerdo en eso. Pero ahí siempre, nosotros un binomio. Yo hacía un acorde, ¡plum!, ella, rápido. Y yo le escuchaba una cosita, ¡plum!, y rápido. O sea, rápidamente... Entre los
críticos
dos.
Que somos así, la gente pésima.
Como yo no soy crítica, él sí. Bueno, pero... los críticos, algo demasiado novedoso, les chirría un poco, se resisten a aceptarlo.
Lo que no tiene nombre.
Entonces,
lo que
al principio
no se puede
lo critican y luego lo van
tolerando.
Lo van tolerando, lo van digiriendo un poquito, ¿no? Sí. Y dice, pues mira, pues esto parece que sí, ¿no? Esto funciona. Y después te lo aplauden. Pero en su día dieron un poquito la lata, ¿no? Los críticos sois así, Luis.
Sí, los de aquella época, ahora el ha cambiado. No.
Bueno, también su propio nombre lo indica, ellos que son claro. críticos, tienen claro. que criticar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si claro. todo lo dijeran bueno, tampoco...
No son crónicos.
Claro.
No, claro. Tienen que ser crónicos.
Eso. Pero es cierto, no, es verdad lo que dices tú, ¿no? A lo mejor de épocas atrás... Años atrás era un poquito más... Claro.
También el derecho a equivocarse, no hay críticos
buenos y malos.
Por supuesto,
por supuesto.
Y Juana, ¿a ti quién es el guitarrista que mejor te acompaña? A ver ahora qué dice. Está claro, ¿no? Está claro. ¿Qué os parece si nos despedimos?
Supongo que será el que mejor la entiende, ¿no? Sí. Sabe por dónde preguntaba... va a salir en cada momento, en qué estado se encuentra en ese instante.
Claro que sí. ¿No? Es más eso, ¿no? Que cuando tú conoces a una persona, sabes cuándo va a respirar y cuándo...
Mira, claro. Te voy a responder yo a la pregunta. ¿Tú lo has preguntado?
Por el guitarrista.
Con el guitarrista que más a gusto canta ella, ¿no? Con el guitarrista que más a gusto toca a una cantadora.
Bien, está bien. Está bien recogido por su parte. Pues, ¿qué os parece si despedimos esto con algún cante? No sé qué os apetece hacer. Lo escuchamos encantado.
Esta penita mía ya era murando. Simoncita ya se casó. La Simoncita ya se casó. De Sevilla, ay la del amarillo arbero, ay la que huele a manzanilla y a capote de torero, la que huele a manzanilla, la que huele a manzanilla. A pote de el torero, ay, ay, estoy ético de pena. Ay, nadie se arrima a mi cama. Ay, que estoy ético de pena. Ay, el que de mi mar se muere y anda la ropa. Ay, se la quema. Y la Lola demostraron al mundo ser española, madre, ser española. Me cae Agustina, me cae la Lola. Tin, tin, trin, tin, tin, tin.
Hola ahí, ¿no?
Ole, 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 por ahí va muy bien. Yo me he olvidado de despedir el programa porque me he concentrado en otras cosas. A mí la estaba disfrutando muchísimo, la verdad.
Evidentemente.
Esto, desde luego, no hay mejor forma que de rematarlo, ¿no? Después de todo lo que hemos contado, que es demostrando el talento, el arte que tenéis, el arte que lleváis cultivando también muchísimo tiempo, no solo en los discos, que los dos, por separado y juntos, tenéis bastante, sino también en los directos, sacando espectáculos, acompañando a otros guitarristas, produciendo, a otros artistas también, produciendo por tu parte, en clase, criando niños de por medio, una barbaridad de cosas que habéis hecho.
Mucho, le han dado mucho al flamenco y esta pareja y lo que queda. Nosotros con esto pretendemos que sea una pincelada para atraer a todas aquellas personas que puedan tener cierta curiosidad por conocer el flamenco, atraerlos, que se acerquen, que lo conozcan un poquito más, que lo vivan, que lo disfruten, y a los aficionados, pues qué decirle, ¿no? Que se queden y que vivan muchísimo más de flamenco, que esto alimenta el alma, ¿no?
Y un mensaje para los más pequeñitos, si nos están escuchando, que quien quiera empezar a tocar la guitarra o empezar a cantar, que sepa que para llegar a eso hay muchas horas, muchos años detrás, ya, ¿no? Y para llegar a lo que hace Juana también, por tanto, que vayan poquito a poco que el movimiento pues se demuestra andando, como habéis demostrado aquí. Os estoy muy agradecido de verdad a los dos porque ya hayáis acudido a la llamada.
Es un placer, de verdad.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias. Cadena Dial.